Territorios. 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 Voces vivas del color de la tierra.
¿Cuál es el objetivo del Congreso Nacional Indígena? Es el de defendernos como indígenas, de que nos reconozcan nuestra autonomía. El Congreso Nacional Indígena tiene unos principios, son servir y no servirse, representar y no suplantar, construir y no destruir, obedecer y no mandar, proponer y no imponer, convencer y no vencer, y bajar y no subir. Estos son los principios en el que ha trabajado el Congreso Nacional Indígena. Una de sus consignas dice: nunca más un México sin nosotros.
Territorios.
Esta es una producción de la Coordinación de Extensión y Acción Social.
Territorios.
Mujeres defensoras de la vida. Serie especial para difundir las voces de distintas mujeres que con su labor siguen sembrando esperanza. Mujeres defensoras de la vida.
Desde las montañas del norte de Chiapas hicimos una conversación con la compañera Pascuala Vázquez Aguilar, vocera del Consejo del Gobierno Comunitario de Chilón, que nos cuenta sobre la importancia de un gobierno comunitario.
Porque hay un sistema normativo que es nuestro, que es eso de levantar la mano y de que el pueblo elija a la persona que ve que es de confianza y a la persona que sí le agrada su forma de ser, de que es honesto y todo eso. Y entonces tiene ese derecho de elegir. Entonces, pues, si es el momento, pues, de dar la palabra y de tocar el corazón de que realmente es necesario un cambio de sistema de elección del gobierno en nuestro municipio, porque si no, pues toda la vida vamos a seguir así, nos van a seguir gobernando personas que ni siquiera conocemos porque ellos se autoeligen. Entonces es este el momento de darle sentido o de darle un rumbo a lo que es el gobierno comunitario, que el pueblo elija, que la comunidad elija, que haya una participación de la comunidad, que no solo sea un grupito, sino que sea toda la comunidad, todos los jóvenes tienen derecho de participación.
La participación de todas y todos es un objetivo en el proceso comunitario. Además, hay varias diferencias entre el sistema de partidos políticos y el gobierno comunitario.
En el gobierno comunitario no se trata de buscar un puesto, sino más bien servirle al pueblo y que el pueblo decida ¿Cómo quiere ser la política de su municipio? La autoridad municipal más bien no es servicio al público, no es servidor público. Si el pueblo tiene ese derecho de que él lo elija, tiene ese derecho de, si elija a la persona y ve que no está cumpliendo con su deber, el mismo pueblo tiene ese mismo derecho de sacar a esa persona de ahí, de ese lugar, porque no le está funcionando. Pero desde un cambio de sistema, porque si vamos a seguir con el mismo de partidos políticos, no se puede hacer eso. ¿Por qué? Porque el sistema de partidos políticos ya sabemos cómo funciona. Entonces no es el cambio, no puede haber ese cambio desde ese lado.
Al final, la compañera quiere compartir una llamada a la acción desde Chilón y desde el gobierno comunitario.
Por eso yo invito a toda la ciudadanía en general que estén escuchando, que tomemos conciencia realmente cómo queremos tener ese cambio. Pero para lograr ese cambio, nosotros como ciudadanía debemos de decidir y no que nos compren. Entonces yo quiero invitarlos a todos que empecemos a unificarnos para hacer el darle un rumbo diferente a nuestro municipio, pero desde nuestra autonomía, desde nuestro derecho como pueblo originario, porque en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos lo dice, el pueblo originario tiene derecho de elegir sus autoridades de acuerdo a su sistema normativo indígena. Entonces, ya está que sí, en el municipio de Chilam tenemos un sistema normativo indígena, como desde la elección de nuestros comités de educación, nuestros patronatos de agua potable, nuestros patronatos de carretera, nuestras autoridades de promotores de salud que hay en nuestras comunidades, lo elige el pueblo levantando la mano. Y entonces sí hay, y entonces ¿por qué no ejercer pues ese derecho a nivel municipal? Para que sea el pueblo quien elija su autoridad municipal.
Para el Red de Comunicadoras y Comunicadores, Boca de Polen, Emilia Marashek.
Mujeres defensoras de la vida. Consulta la serie completa por el Día Internacional de la Mujer en nuestra página medios.bocadepolen.org. Mujeres defensoras de la vida.
Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Soy Arturo Espinosa y como siempre es un honor para mí estar ante estos micrófonos en la radio que llevas entre los pueblos originarios y la gran ciudad. Y después de haber escuchado el trabajo de Emilia Marashek en esta serie de mujeres defensoras de la vida que desde Chiapas nos da muestra y ejemplo de las mujeres líderes en sus comunidades y pues principalmente la señora Pascuala Vázquez Aguilar, vocera del Consejo de Gobierno Comunitario de Chilón, pues que nos contó sobre la importancia del gobierno comunitario y pues la inclusión de las mujeres indígenas. Ya que en este programa seguiremos, pues, en este programa de reconocimiento a los aportes de las mujeres de los pueblos originarios, así como la mujer campesina, obrera, pues para todas ellas nuestro reconocimiento. Pero antes de continuar, saludamos a quien nos escucha a través de nuestras estaciones hermanas de Red Radio Universidad de Guadalajara, allá precisamente hasta Lagos de Moreno, al pueblo chichimeca de Buenavista, Moya y San Juan Bautista de la Laguna, a la ciudad de Colotlán, donde se localiza el Centro Universitario del Norte, donde están las comunidades birráricas y tepecanas. Enviamos un saludo hasta Chapingo, que nos retransmite desde Texcoco para el Estado y la Ciudad de México, y a Estéreo Paraíso, que retransmite en vivo en Los Reyes, Michoacán. Agradecemos en la cabina el control operativo de Manuel Candelas, quien toma el turno que cede José Luis Vázquez. Y nos apoya en los teléfonos Luis Montes, que ya saben ustedes los números en cabina para que se comuniquen con nosotros, 33 31 34 22 22, las extensiones de la 12801 a la 12803. Cualquier comentario es bienvenido. Y pues vamos a continuar en este programa, ahora con una producción que nos envían las y los compañeros de la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas, que la semana pasada estuvieron presentes en el noveno Festival del Café en Cuzalapa. Esto es un trabajo de difusión intercultural de la UASI.
Así es, seguimos el movimiento, un mensaje de revolución para todo el barrio, para todo el gueto, para todo mi país. Ya more, fuego. Venimos llegando, sembrando valor y si cosechando rebeldía a cada día. Alerta, que se avecina la mística natural.
El pasado sábado 9 de marzo se llevó a cabo la novena edición del Festival del Café por una soberanía alimentaria local, organizado por el grupo de mujeres Color de la Tierra, quienes son originarias de la comunidad indígena de Cuzalapa, ubicada en la Sierra de Manantlán, al sur del estado de Jalisco. Este evento contó con ceremonia de inauguración, clausura y palabras de bienvenida a los asistentes, destacando la presencia de la Universidad de Guadalajara en este evento.
Agradecerle primeramente que estamos, otros ya no estuvieron este festival, pero este año estamos y estamos los que tenemos que estar. A veces mucha gente es la invitada y unos son los que por una cosa no pueden, pero aquí estamos. Entonces, más que nada es eso, dar gracias que existimos y coincidimos. Bienvenidos.
Bueno, muchas gracias. A nombre de la Universidad de Guadalajara, agradecerles este espacio y de estar presentes aquí en este evento tan especial. Y para la Universidad de Guadalajara, este tipo de eventos realmente es parte de sus funciones sustantivas. El trabajar en vinculación con las comunidades, de alguna manera buscando que se logre ese desarrollo integral, que siento que aquí lo están logrando, es una de sus principales funciones. Entonces, pues felicidades a todas y damos por iniciado los trabajos de este importante noveno Festival del Café aquí en Cuzalapa. Muchas gracias y enhorabuena. Felicidades.
La señora Rosa del grupo Mujeres Color de la Tierra nos regaló las siguientes palabras sobre el festival.
Sí, buenas tardes, pues me da gusto a las caritas que veo y encuentro amistades que vinieron el año pasado y nueva gente que vemos, ¿verdad? Que poco a poco va creciendo más este festival en cuanto a participantes, en cuanto a las personas que se están sumando voluntariamente a participar con charlas, talleres, que vienen con toda la voluntad y disposición del mundo, igual como ustedes de la UASI, que año con año, desde el primer festival, nos han apoyado y que con toda la confianza, ¡ay, que necesitamos esto, que vénganse, que esto otro! Y que bueno, y agradecidos mucho con ustedes, pues, de que sabemos que es como una familia, ¿no? Que ya sabemos que contamos con ustedes, y disculpen la confianza, pero pues así nos sentimos nosotros, apoyados, acompañados y muy contentos de que aquí estén.
La compañera Rosario Anaya, del área de Economía Solidaria de la UASI, se expresó así de este noveno Festival del Café que se desarrolló el pasado 9 de marzo en el poblado de Cuzalapa, Jalisco.
Aquí nuevamente en este Festival del Café, en este noveno, y la verdad, pues muy contenta. La verdad es un espacio que hemos visto cómo nace y cómo ha ido creciendo. Y ahora realmente es un referente a nivel regional. Y bueno, me encanta ver la diversidad de personas, desde campesinos, campesinas, amas de casa de aquí de Cuzalapa, gente de Cuautitlán, gente de las comunidades, estudiantes, académicos. Creo que es un espacio, un lugar donde todo mundo se lleva algo, un aprendizaje de diferentes niveles, y la verdad es de que poco a poco ha ido transformándose en un espacio de flujo de saberes, de sentires, de pensares, de técnicas, de un montón de cosas, ¿no?
El doctor Alejandro Mendo Gutiérrez nos regaló sus impresiones del grupo Mujeres Color de la Tierra.
Así es, se trata de un proyecto muy singular, muy destacado en el panorama de todos los esfuerzos cooperativos del país, yo diría. Y en Jalisco no son muchos los emprendimientos que las mujeres han sacado adelante. Es digno del más alto reconocimiento el esfuerzo que tienen, porque han tejido una red de relaciones en la comunidad ya muy fuerte ahora. Han sacado adelante la economía familiar con un esfuerzo muy destacado que vale mucho la pena, y además han hecho una apuesta que es el futuro del país: lograr progresivamente la autosuficiencia alimentaria, o por lo menos una producción de productos de calidad orgánica indiscutibles y que deberíamos disfrutar la mayoría.
La profesora e investigadora Norma Helen Juárez, del Departamento de Ciencias Sociales del Centro Universitario del Sur, ha participado desde hace años en este festival.
Nosotros cada año, como centro universitario, venimos para que estudiantes de agronegocios y psicología principalmente participen en las actividades del festival, pero también para que vengan con algunas preguntas de investigación, para que los alumnos tengan más información sobre los procesos de producción del café, sobre la comunidad, sobre aspectos sociales y productivos, con vistas a que pues amplíen su perspectiva de los agronegocios y que también puedan ver cómo una comunidad como esta, con un grupo de mujeres y hombres, pues han logrado conseguir un proceso de organización con este empuje muy desde sus propias capacidades y también dinamizando una economía local muy importante. Y para los alumnos de psicología, pues es también para que valoren los aspectos culturales y se sensibilicen, ¿no? Y cambiarles un poco la perspectiva de los pueblos indígenas que todavía quedan en la región, aunque no tengan lengua, pero la identidad, la tradición, pues también que sean testigos de cómo se permanecen a pesar del mestizaje, ¿no? Y creo que este es uno de los mejores ejemplos de cómo la universidad, cuando se pone al servicio de las comunidades, puede impulsar procesos de desarrollo local hermosos, y pues es, yo creo que una de las tareas que deberemos, pues, de seguir impulsando en todas las sedes de la red universitaria. Eso.
De esta manera, el Grupo Mujeres Color de la Tierra de la comunidad indígena de Cusalapa en la Sierra de Manantlán desarrolló con éxito este Festival del Café en su novena edición, mostrando que la organización y el trabajo colectivo fortalecen la identidad y la economía de la comunidad indígena, ubicada en la Sierra de Manantlán, al sur del estado de Jalisco. Difusión Intercultural UASI.
Coincidencias de identidad milenaria. Continuamos. Un espacio de reflexión para la concepción de un mundo de igualdad. Territorios.
Seguimos en Territorios y en este momento, pues bueno, continuando con el trabajo de las mujeres a través de los medios de comunicación, pues cada vez tienen más presencia, motivando a niñas y mujeres de todas las comunidades a ser parte de distintos procesos comunitarios, como lo es la radio. Vamos a escuchar a continuación a la coordinadora de radio Ashley Kilcop, Amalia Hernández Guzmán, que desde hace 9 años informa y acompaña al territorio celtal de la región selva en la comunidad de Bachajón, Chiapas. Este es un trabajo que nos proporciona la compañera Marie-Claire Lomo sobre la importancia de las mujeres en los medios de comunicación.
Mujeres defensoras de la vida. Serie especial para difundir las voces de distintas mujeres que con su labor siguen sembrando esperanza. Mujeres defensoras de la vida.
Itas patila wotanda pisilich te va kalal ya kala waibelotik ay koptikini ya kawesel bayes patila wotanik te pilha Amalia Hernández Guzmán. Te yesh atejon lita kopujibal, te jazbil achlekilko, lita lumaltik pachajón. Muy bien, reciban un cordial saludo. Mi nombre es Amalia Hernández Guzmán.
El papel de las mujeres en las radios comunitarias ha tenido a través de los años más presencia, motivando a niñas y mujeres de la comunidad a querer ser parte de la radio al escuchar a sus compañeras. Amalia Hernández Guzmán es la coordinadora de Radio Achlequilcop, radio que desde hace 9 años informa y acompaña al territorio celtal de la región selva en la comunidad de Bachajón, Chiapas. Platicamos con ella sobre su trayectoria e inicios en la radio.
Egresada de la Universidad Intercultural de Chiapas en San Cristóbal, en la carrera de comunicación, pues llegué acá y dije, misión de Bachajón, yo no tenía idea de qué trabajaban, qué hacían, nada de eso, ¿no? Entonces para mí fue algo nuevo, porque llegar, digamos, en una organización religiosa o que estén formados así como con jesuitas, es una forma diferente de trabajar, ¿no? Había tenido algunos otros trabajos, digamos, pero es más, son gubernamentales y entonces es otra forma. Llegar acá venía con un conocimiento, digamos, un conocimiento muy no tan amplia, digamos, en el ámbito de la radio, o sea, había estudiado la carrera, pero en sí no sabía hacer radio, no sabía nada de eso. O sea, había yo visto en la parte teórica que es periodismo, que es hacer una radio, todo eso, ¿no? Pero en sí nunca había yo practicado realmente en una cabina, hablar en una cabina, hacer un programa, pues nada de eso, ¿no? Justamente, ¿no? Hace una entrevista a alguien, entonces era yo de sudarme las manos, que le pregunto a la gente, como que a veces las palabras ya no se, a veces a ti se te acaba qué preguntarle, ¿no? A la gente, porque sientes que no le dabas.
Amalia nos cuenta sobre las complicaciones que existían cuando se incorporó a la radio.
Entonces casi prácticamente vimos cómo inició la radio, y entonces pues cuando nos dijeron, pues ya está la concesión, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos? Y entonces convocamos a jóvenes en las diferentes comunidades de la región que abarca la misión de Bachajón. Alcanzamos a juntar 60 jóvenes, entonces hay un salón allá llenísimo de jóvenes. Y entonces nunca nos esperamos ese resultado y dijimos, ¿y ahora qué hacemos con tantos jóvenes, no? Pues una parte, eso nos ayuda mucho a generar producciones, a hacer nuestras identificaciones, nuestras cortinillas de algunos programas que ya teníamos. Entonces también nosotros tuvimos que capacitarnos, como habían todos los equipos que teníamos eran equipos donados por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Pues hay algunos de los equipos pues ya eran grandes, ¿no? O sea, sí habíamos visto la mezcladora, son chiquititas y eso, y entonces, pero cuando ya son grandes pues ya traen como más entradas de audios, cuestiones, eso, entonces hay que aprender. En ese entonces no conocíamos a boca de polen igual, ¿no? Y entonces que nos enseñaran como a llevar como esa parte, ¿no? De cómo empezar a conectar los audios, hacer, y así poco a poco. Hasta de los contenidos, ¿no? De que cómo podríamos hacer un programa más más atractivo, algo que no le aburra a la gente, todo eso. Entonces fue un proceso largo, digamos, en la parte, digamos, de aprender, de querer hacer como estos programas, ¿no?
En 2018, Amalia toma la oportunidad de ser coordinadora. De esto nos comenta.
Desde 2018 me nombraron como coordinadora. Entonces ahorita pues sí, podríamos decir que somos un equipo pequeño, pero también estamos un poquito, digamos, más ya estructurados. Sabemos ya como las responsabilidades de cada uno, las áreas que ocupa cada uno y qué es lo que nos toca hacer, ¿no? Y entonces esto nos ha ayudado como a hacer funcionar un poco la radio. De coordinar, yo coordinar como mujer y eso, bueno, pues nunca me he sentido así como menos hacia ellas, y tampoco me he sentido así que yo soy la mandamax acá y sé todo, ¿no? Es eso, ¿no? De que sí, es algo bonito de que todos nos entendemos, todos nos apoyamos y que estemos bien organizados.
Vengan a escuchar, suena radio, suena.
La labor de las mujeres radialistas indígenas son importantes en los territorios porque no solo adornan el medio por donde se transmite su voz, sino que también organizan, informan y defienden la libre determinación de los pueblos originarios a tener un medio de comunicación propio. Para la Red de Comunicadoras y Comunicadores Boca de Polen, Maricler Lomo.
Mujeres defensoras de la vida. Consulta la serie completa por el Día Internacional de la Mujer en nuestra página medios.bocadepolen.org.
Pues seguimos en territorios con este homenaje este mes dedicado a las mujeres indígenas, a las mujeres campesinas, por todos sus trabajos, como estamos viendo, no solamente en el hogar, sino también pues atendiendo diversas obligaciones, actividades, responsabilidades, como puede ser desde, lo escuchamos en un inicio del programa, la importancia de la inclusión de las mujeres en los cargos de gobierno, así como en los diferentes medios de comunicación, como acabamos de escuchar. Vamos a ir a un corte. Sigan aquí en Territorios.
En Territorios ya tenemos WhatsApp.
Y te chincho el alma, dictia ya WhatsApp.
2217-403165.
Ome, se chicome, nawi, cero, elli, se chicuasen, macuil.
¡Comunícate!
Chitesh nota.
2217-403165. 2217-403165. Wikicatat, telefonía e internet comunitario.
Wikicatat, tosholal teposmecatanos notzaloni, guanejecatawicaloni.
Sigues caminando.
Territorios.
Ecos sonoros de identidad.
Y en este momento hacemos un pequeño paréntesis en este programa para presentarles a ustedes esta primicia que en este momento se está presentando aquí en la ciudad de Guadalajara dentro del Festival Internacional de Cine El Carretón del Desierto. Tuvimos la oportunidad de entrevistar a los compañeros Jaime y... ahorita le voy a preguntar a Jorge Prior, quien es el director de este documental, a los integrantes de este de esta troupe. Y agradezco también el contacto al artista investigador del arte, al maestro Ricardo Alemán, por establecer este contacto con el coordinador y el director de este documental. Muy buenas tardes, Jorge Prior, hasta la Ciudad de México.
Sale, pues qué gusto estar allá en contacto con Guadalajara.
Adelante. Esta semana hay una serie de presentaciones pues de este Carretón del Desierto integrado por Jaime y Casia.
Sí, ahorita estamos en una función acá en la Ciudad de México, primera vez que ellos vienen a presentarse, y es para beneficio de ellos. Ellos trabajan con niños, tienen títeres, y lo que hacen es ambular por los desiertos de San Luis Potosí, de Zacatecas principalmente, dando funciones en las pequeñas comunidades. Así es. Sí.
Y a grandes rasgos, pues bueno, es una pareja de artistas que pues ella llega a México de Polonia, él de España, y como menciona, ambos ya tienen una trayectoria de muchos años en el desierto de San Luis Potosí, donde caminan pues a través de estas rancherías, en las brechas, en el desierto, dando funciones en su carretón, acompañados pues obviamente por un caballo que va tirando esta carreta, que se convierte en teatro y también obviamente es el hogar y el transporte de estos compañeros, este carretón que va por el desierto.
Así es, y para eso pues hicimos una película y los estuvimos siguiendo durante varios años. Y ahí se puede ver la magia del desierto, por supuesto, la magia de ellos y de su familia, que su familia es una familia muy extensa. Actualmente está integrada por más de 50 miembros que viajan con ellos, pero son los títeres. Y los títeres tienen vida. Y los títeres les ayudan a llegar a esas comunidades y entusiasmar a niños y adultos. Aquí,
sí, de verdad, yo comparto eso porque yo en algún momento de mi vida también he sido titiritero, disfruto mucho de ese oficio, que de verdad me sorprende también estos compañeros, como Jaime y Casia van por las comunidades como si fuera el siglo XVI, como si fuera el siglo de oro español, llevando a las comunidades a través de esto, pues a través de las leguas que se caminaban, una legua es lo que un caballo camina en una hora.
Así es, es una historia extraordinaria. Además, en la película, como te decía, no solo hablan ellos, también hablan los títeres y nos dicen los secretos que ellos no nos han dicho. Y me entusiasma enormemente que esté en Guadalajara, porque además ellos ya han visitado Guadalajara, han pasado por ahí, finalmente son ya casi mexicanos, porque ya llevan muchísimo tiempo aquí, y lo fascinante es cómo estos artistas extranjeros toman como opción vivir en el desierto. Esto es una maravilla.
Claro, y te menciono, Jorge Prior, el director de este documental, que es sorprendente que ellos traten pues de regresar ese estilo de vida que pues todos creíamos que ya había terminado hace muchos siglos, y sin embargo pues vemos la importancia que tiene también este carretón que llega a las comunidades a llevar teatro a las localidades donde nunca van a poder construirles un teatro de verdad.
Claro, sí, mira, por ejemplo, en la ciudad de Guadalajara, tú tratas de hacer un espectáculo y bueno, tienes que hacer mil malabarismos para llenar un pequeño teatro, publicidad, jalar gente, etcétera. Ellos llegan a estas pequeñas comunidades de 100, 150 gentes y por supuesto son capaces de reunir en un día a la mitad de la población y a entusiasmarlos y los ven. Y eso se les agradece enormemente y es un trabajo que nadie más hace. Sí.
Claro, y además he visto que dan talleres de teatro, tienen también una especie de carpa donde han, pues, esto, interactúan también con las comunidades y ponen también a los chicos y chicas de estas comunidades en contacto con la magia del teatro.
Sí, en el documental tuve la oportunidad de ir a uno de estos talleres y ahí es donde te das cuenta que el arte puede cambiar, tocar, transformar a la gente. Estos niños rancheros, a veces tímidos, a veces con dificultades para expresarse, una vez que toman el taller, logran hablar en público, gritar, cantar, representar una obra de teatro y hacer que los títeres se muevan. Y eso, de alguna u otra manera, les cambia un poco la vida y les da entusiasmo. Y en ese sentido, la labor de Casa y de Jaime, pues es, esta es una labor, digamos, secreta, pequeña, pero es gigante a la vez. Sí.
No, claro, y además, pues enfrentando múltiples retos y dificultades, como lo que representa, pues estar en el desierto, sabemos las, pues, condiciones tan difíciles para hacerse de alimento, de agua, en fin, y estos valientes artistas, pues no conformes con llevar su trabajo a las comunidades, las recorren y pues así con un intercambio directo de las comunidades, no ellos me contaban que no cobraban directamente, pero la gente les daba diversos productos, cosas que producían allí, alimentos, había quien les proporcionaba albergue a sus caballos, agua, en fin, las comunidades interactúan también con ellos de una manera recíproca en estos intercambios que pues ellos proporcionan el arte y las comunidades el modo de vida.
Sí, y eso se puede ver en la película. Ellos traen una cubeta, la ponen al frente y después de la función la gente, a veces 5 pesos, a veces 20 pesos, a veces 100 pesos, ya cuando hay mucha fortuna, o una bolsa de arroz, una bolsa de frijol, y ya hay un entendimiento de la comunidad, ya hay una, y además ellos saben escuchar porque han aprendido lo que no sabían. Ellos vienen de Europa y montar un caballo, cómo arreglarlo, cómo curarlo. Todo eso es un aprendizaje de la gente del campo y eso lo reconocen ellos y eso también es muy importante. Sí.
Pues estimado Jorge Prior, esta semana vamos a tener sábado, domingo, martes y miércoles y el próximo domingo 17 y el martes 19 de marzo. Eso va a ser en el Cineforo y las primeras que di están en la Cineteca este sábado, domingo, martes y miércoles de esta semana en la Cineteca aquí en Zapopan, muy cerca de el Canal 44, donde pues estamos transmitiendo para que de verdad no nos perdamos esta excelente película. Vi los precios ayer, están muy módicos, 60 pesos, así que pues de verdad hay que aprovechar y además hay descuento para estudiantes y maestros.
Sí, es realmente una experiencia. Yo espero que los zapatillos lleguen en la sala y se contagien de lo visual, de lo hermoso del desierto y lo hermoso de estas gentes.
Y pues aprovechar, se va a presentar esta semana, está en la Cineteca Nacional de la Ciudad de México, en la Casa del Cine, en Cinemex Reforma, en Casa del Arte, en Colima, Cinemas del Country, en el Estado de México, en Cinetop de Ecatepec, aquí en Jalisco, en la Cineteca y en el Cineforo, y en Nuevo León, en la Cineteca de Monterrey. Pues de verdad, una semana muy ajetreada para este gran documental, El Carretón del Desierto, y el gran trabajo de Jaime y Casia, y por supuesto, el trabajo documental de Jorge Prior. Muchísimas gracias, maestro, por esta entrevista, y pues nuevamente agradezco también a Ricardo Alemán el contacto.
Vale, pues saludos, y en especial a la UDG, que tan importante es en la cultura de nuestro país.
Le agradecemos mucho, Jorge, y pues hoy le aseguro que voy a ir a verla también. Me saluda a Jaime y a Casia. Les mando un abrazo desde Guadalajara.
Vale, gracias.
Gracias a usted. Pues siguiendo en territorios, vamos a escuchar esta pieza, Manos de Mujer, de Marta Gómez, quien junto a Martirio, André Echeverri y Ana Tatcoen nos traen esta pieza, Manos de Mujer.
Pone leña en el fogón, mano firme cuando escribe una carta de amor. Manos que tejen haciendo nudos, manos que rezan, manos que dan, manos que piden algún futuro para no morir en soledad. Ay, 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 ay. Lanzando algún telar, mano esclava va aprendiendo a bailar su libertad, manos que amasan curtiendo el hambre con lo que la tierra les da, manos que abrazan a la esperanza de algún hijo que se va allá. Aplaudiendo algún cantar, manos de mujeres que han parido la verdad, manos de colores aplaudiendo algún cantar, ay, 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 ay. Mano fuerte va barriendo, pone leña. Mano firme cuando escribes una carta de amor. Manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, maíz y sal. Manos que tocan dejando el alma, manos de sangre, de viento y mar.
Manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, maíz y sal. Manos que tocan
tierra, maíz y sal,
manos que tocan dejando el alma, manos de sangre, de viento.
Territorios.
Un espacio para la comunicación sin fronteras. La palabra de los pueblos.
Un espacio para la comunicación sin fronteras.
Hay 300.000 niñas, niños afectados por esta violencia, que su cotidianidad se ve truncada porque no pueden salir de sus casas, porque no hay libre tránsito, pierden clases y pues en última instancia también pues son reclutados por los grupos criminales.
Debido a su ubicación geográfica, Chiapas representa un territorio estratégico por ser frontera con Guatemala, ya que es un punto crucial para el tránsito de personas, así como de mercancías legales e ilícitas. Debido al valor que tienen esas rutas, actualmente el territorio de la entidad es disputada por diferentes grupos criminales locales y transnacionales ante la omisión y complicidad del Estado. Ante esta ola de violencia, las víctimas que más se ponen en tela de discusión son el de las niñas, niños y adolescentes.
En el caso de Tuxtla Gutiérrez, de San Cristóbal de las Casas, de Tapachula y Comitán, estos cuatro municipios son los que concentran las mayores frecuencias en las violencias cometidas contra la niñez. En particular, aquí hablamos de desapariciones, de feminicidios y de homicidios.
El reciente informe Niñeces frente a las violencias criminales en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, presentado por la organización civil Melelcho Jobal, es resultado de una investigación rigurosa y sistemática donde presentan algunos fenómenos que forman dichas violencias, que se ponen en tela de juicio por el posicionamiento de las infancias frente a este fenómeno.
Pues todos los datos que hemos documentado en este informe y que seguimos documentando, pues dan cuenta que todas las violencias contra las infancias en el Estado y en San Cristóbal, pues han en aumento, y esto por un lado como consecuencia del empobrecimiento y la desigualdad que se agudizaron con la pandemia, que esto se ha hablado muchísimo, pero también pues del crecimiento de las economías criminales y los grupos armados en la región sureste del país, que cada día pues vemos cómo fortalecen su poder y el control territorial pues con la omisión y complicidad de las autoridades.
En el contexto de economías criminales, el reclutamiento de las niñeces y adolescencias por el crimen organizado representa una problemática en aumento, debido a que la población con mayor riesgo de ser reclutada son adolescentes de 12 a 14 años, que habitan en zonas donde operan grupos criminales, quienes viven violencia en el ámbito familiar, no asisten a la escuela, tienen empleos precarios o están desempleados.
Con estas consideraciones y también de acuerdo a un dato general de la Red por los Derechos de la Infancia en México, donde se estima que 8.1% de la niñez y adolescencia en Chiapas tiene riesgo de ser reclutada, estimamos que en San Cristóbal son alrededor de 2.500 niñas, niños y adolescentes que se encuentran en riesgo de ser enganchados, y en la propia documentación que hemos acompañado desde Melel, pues del 2022 a la fecha hemos visto un incremento sostenido de adolescentes enganchadas, que suman en este periodo de 2022 ahora, de 16 en total, de los cuales el 90% tienen entre 2 y 17 años y el 60% son mujeres.
En el caso de la desaparición, Chiapas ha tenido un aumento drástico en años recientes. Las cifras que presenta Melel Chojobal muestran un registro considerable de 1.835 casos contra los 1.274 reportados oficialmente para dicho periodo de 2018 a 2022.
Y también, bueno, otro ejemplo es San Cristóbal, que es el mayor, que es el municipio de mayor riesgo de desaparición y feminicidio de niñas, niños y adolescentes en todo el estado. Y, bueno, como dato, pues en este sexenio el número de desapariciones de niñas, niños y adolescentes se ha duplicado en San Cristóbal, digo, focalizando porque estamos acá, pasando de 21 en 2018 a 46 en 2023, siendo 2021 y 2022 los años con mayor número de desapariciones, esto también a nivel estatal.
San Cristóbal, al ser un espacio estratégico, también representa un territorio en disputa por diferentes grupos locales. En particular, los mercados y espacios comerciales se han convertido en zonas clave económica y políticamente. Estas organizaciones actúan mediante el uso de la violencia y la coacción en espacios como los mercados y las colonias populares y funcionan como grupos de choque que buscan intimidar, desarticular y desestabilizar. Actualmente, son grupos criminales quienes enganchan adolescentes de las periferias mediante procesos de endeudamiento. Ya sea que se trate de adolescentes que están tratando de conseguir los recursos para pagar el coyote que les cruce a los Estados Unidos o de jóvenes en condiciones de vulnerabilidad.
Como bien se menciona, la noción de enganche pues es una noción histórica que se ha utilizado para identificar el fenómeno de enganche hacia las fincas de trabajo agrícola, de café, de caña, etcétera, y pues bueno, consideramos de que este concepto pues se está reactualizando, como lo podrán leer en el informe, pues muchas de las situaciones de trata, de las situaciones de reclutamiento, pues responden incluso a endeudamientos, responden incluso a situaciones pues que nos hacen recordar este fenómeno histórico, incluso a las guardias blancas, a estos viejos actores de la violencia que se reactualizan.
En este contexto de disputas por el control de economías criminales en los territorios, los derechos de la niñez y adolescencias se ven gravemente vulnerados. Las cifras de homicidios, feminicidios y desapariciones describen un incremento agudo de las violencias hacia este grupo. Además, dan cuenta de la magnitud del riesgo, así como de la naturalización del contexto de violencia en la vida diaria.
También entender este tema de que las niñas, niños y adolescentes que han sido víctimas de reclutamiento han vivido una cadena de violencia desde que han nacido, ¿no? O sea, como el reclutamiento es como la última de las violencias que viven, pero generalmente son personas que han vivido en la exclusión y en la violación de sus derechos desde el nacimiento. Entonces, entender eso y hacer este cambio de narrativa, ¿no? Cuando comunicamos un enfrentamiento, un conflicto, siempre mantener esta perspectiva de derechos, de que las personas, pues antes que nada, son personas. Y, por otro lado, pues ir más allá también a la descripción del problema y hablar también de la esperanza, ¿no? De cómo construimos algo más allá de esta violencia que estamos viviendo.
Para la red de comunicadoras y comunicadores Boca de Polen, Lorena Gómez y Carlos Santis.
Seguimos en territorios, pues los invitamos a que consulten toda esta serie completa en la página de Boca de Polen, en medios bocadepolen.org, donde podrán descargar estas y otras cápsulas al respecto. Y pues bueno, escuchando también esta terrible ola de violencia que se está viviendo allá en Chiapas, donde pues las víctimas más vulnerables, por supuesto, no dejan de ser más que los niños y pues los adolescentes, ya que pues los grupos criminales han centrado su atención en estos jóvenes para también pues hacerlos dependientes de sus actividades. Pues en este contexto existen las disputas por el control de economía criminal en estos territorios y pues los derechos de la niñez y adolescencia se ven gravemente vulnerados, como les mencionamos. Las cifras de homicidios y feminicidios y de desapariciones describen este incremento agudo de las violencias hacia estos jóvenes, niños y adolescentes. Pues con esto, con esta información, vamos a ir despidiéndonos, no sin antes recordarles que se está presentando en este momento el Carretón del Desierto aquí en la Cineteca de y dentro del marco de la del Festival Internacional de Cine, donde pues ustedes pueden apreciar la vida de trashumancia que llevan Jaime y Casia, estos extranjeros que están pues viviendo en el desierto de San Luis Potosí, conviviendo con las comunidades de toda esta región del altiplano potosino, en localidades como Las Margaritas, una serie de ranchitos que de verdad, como bien mencionó el director Jorge Prior, en ocasiones no superan ni siquiera las 150 personas estas localidades. Sin embargo, el trabajo de trashumancia de este Carretón del Desierto es muy significativo por lo mismo, ya que llevan el arte del teatro de títeres a estas comunidades apartadas que no tienen pues teatros ni escenarios donde puedan representar estas actividades escénicas, y el Carretón del Desierto se las lleva a estas localidades. Pues con esto no queda más que agradecer a nuestro público su amable atención. Los esperamos el próximo sábado y pues los invitamos a que esta tarde y esta semana acudan a las funciones del Carretón del Desierto en la Cineteca aquí de la del Centro Cultural Universitario, y la siguiente semana allá en el Cineforo de la Universidad de Guadalajara en el subterráneo del edificio administrativo. Pues con esto no queda más que agradecer su amable atención. Sigan aquí en Red Radio Universidad. Muchas gracias, Emanuel Candelas. Gracias, Luis Montes. Y a ustedes, su amable atención.
Territorios. 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 Voces vivas del color de la tierra.
El Congreso Nacional Indígena tiene unos principios. Son servir y no servirse, representar y no suplantar, construir y no destruir, obedecer y no mandar, proponer y no imponer, convencer y no vencer, y bajar y no subir. Una de sus consignas dice: nunca más un México sin nosotros.
Los esperamos nuevamente el próximo sábado a las 12 del día. Agradecemos el favor de su atención y sigan escuchando Red Radio Universidad de Guadalajara.
Territorios.